Hechos capítulo 4, vamos a seguir, si nos damos cuenta ahora, si vemos que todavía Pedro no termina de decir lo que había pasado al sanar el cojo, lo que significa que en el nombre de Jesús, que eso significa que Jesús está vivo, que la autoridad que otorga su nombre sigue vigente, sigue en vigor. Entonces está explicando eso en capítulo 3. Capítulo 4 entonces abre con una interrupción, pero llegan ante el concilio y lo que sigue de eso es muy importante porque realmente ya están anunciando por fin a los mismos que sentados en contra de Jesús lo condenaron a muerte. Algunos no estaban presentes, lo hicieron a propósito de noche, que hubiera lo mínimo necesario de presentes para llevar el voto y sentenciarlo, pero no tenía una representación de los gobernantes de Israel. Ahora sí, eso es lo importante, ahora lo van a hacer de mañana al otro día, entonces ya es una representación amplia de los gobernantes de Israel y rechazan a Jesús. Entonces es muy importante ver cómo Dios da oportunidades de esta manera y a veces sentimos, bueno, pero ¿por qué tarda tanto? ¿O por qué no ven ellos? Pues alguien decía lo mismo seguramente de nosotros en algún momento. Entonces vamos a ver en capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Si te acuerdas, subían Juan y Pedro a la hora de oración, que es a las 3 de la tarde, pero eso tarda en lo que presentan el holocausto en el altar, quema el incienso y el sacerdote vuelve a salir a bendecir el pueblo. Ellos venían a eso. Entonces, una interrupción, porque sanan al cojo que está pidiendo limosna, subiendo los escalones para entrar a la plaza del templo. Entonces, cuando eso ocurre, toda la gente que estaría esperando que salga el sacerdote y Dios ha escuchado mi petición y todo eso, pues eso ya no se llevó a cabo. Toda la gente se voltea literal a sus espaldas, donde está andando y saltando y alabando a Dios el que había nacido cojo. Entonces eso es muy fuerte, interrumpió. Ahora, y los saduceos y el partido de los sacerdotes, que los saduceos eran mayormente familiares y conexiones de los sacerdotes, su interés era fundamentalmente a favor del templo y sus ceremonias. Entonces, por eso Caifás dice, conviene que uno muera y no que vengan los romanos a destruir la ciudad. Entonces, que uno muera por el pueblo, pero que ya no estén incitando o haciendo cosas. Entonces, por eso, ellos veían que era digno de muerte el haber dicho, que ni lo dijo, que él iba a destruir el templo. Entonces, en efecto, el templo fue destruido, lo mismo que temían los saduceos, llegó sobre ellos. Es importante saber que Anás, el suegro del actual sumo sacerdote Caifás, fue instigador de muchas cosas y terminó siendo asesinado por uno de sus hijos en una revuelta. Entonces, no muy buena gente realmente. Y el oficio de sumo sacerdote para entonces estaba a la venta al mejor postor. Tenían que tener ciertos requerimientos o requisitos personales, por ejemplo, ser de la familia de sacerdotes o algo así, pero el que pudiera comprarlo. Entonces, Anás consiguió la concesión de venta, de manejar la venta y dar subconcesiones a la venta de ganado en la plaza y en todo el camino desde el Monte de los Olivos en Betania y Betfaje y esos pueblitos, era plaza de ganado también. En la entrada de Jesús, él lo corrige y limpia el templo. Otra vez, quebra el negocio de Anás cuando limpia el templo. Entonces necesitamos ver que a nivel muy personal, humano, Anás no quiere a Jesús de Nazaret. Okay, y Caifás y todo ese partido de saduceos no quieren a Jesús de Nazaret. Muy aparte de teología, simplemente los factores económicos para ellos era digno de muerte. Pero dirías, ¿qué? ¿Digno de muerte porque es una amenaza económica para nosotros? Sí. Entonces, para entender cómo ellos contemplan ahora a Pedro y Juan y el milagro que había sucedido. Entonces, pasan la noche, pero si te das cuenta, por eso lee tu Biblia con calma y detente y hazte preguntas. Te das cuenta que no fueron dos a la cárcel, sino tres. Porque al otro día, ahí está el cojo, cuando lo sacan de la cárcel, está el ex cojo, el que había sido sanado, está con Pedro y Juan. Versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Habían sido como 3,000 varones en el día de Pentecostés. En este tiempo no sabemos exactamente cuánto tiempo habría sucedido, pero se agregan otros 2,000. Ya sube a 5,000. Tremendo. Anoche en California se hace durante 20 y tantos años lo que es una cruzada de Harvest America. Entonces, es alquilar el estadio de Los Ángeles en Anaheim, se llama el estadio de Los Ángeles, no de Los Ángeles, California, sino de algunos ángeles por ahí. Entonces, el estadio es un estadio muy grande. Anoche estuvo a capacidad, tremendamente, viernes en la noche, 28,000 personas y arriba de 2,000 decisiones. Personas bajan frente a todo el mundo a decir, sí, yo necesito ponerme a cuentas con Jesucristo y creo que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces, anoche, arriba de 4,000 decisiones. ¿Qué es eso? Y no, ni siquiera estamos en los 70, cuando eso era muy normal, 300 y tantos bautizos cada 8 días en la playa, cerca a Costa Mesa, California. Fue un avivamiento y fue algo tremendo, algo que estaba en el aire, que si te preguntaban cómo estás, tenías que decir la verdad. Pues mi mal, fíjate, no sé qué voy a hacer con mi vida. O sea, no podías decir, chale, bien. O sea, venías con la intención de decir otra cosa y de pensar otra cosa y decir lo que quieres hacer con tu vida es bueno. Y abres la boca y tienes que decir la verdad. Y te dicen la verdad acerca de Jesús y tienes que decir, es cierto. Entonces, pero ni siquiera estamos en estos tiempos. Estamos en otros tiempos mucho más difíciles y aún así. Ahora, algo que podemos decir es que, wow, entonces, ¿cómo Dios usa a este hombre, Greg Laurie, un pastor? ¿Cómo lo usa? Sí, magníficamente. Pero fíjate también lo demás que está pasando. No sabes de cientos de personas, quizás miles, a nivel nacional que están orando durante el evento y han venido orando durante meses, quizás todo un año, del año atrás hasta estar orando por la gente. Y no sabes todas las historias de cómo situaciones personales de cada persona, cómo llegó, quién le invitó, que no iba a ir y siempre sí fue. Y todo eso nos dice algo, que Dios es soberano. La única explicación para juntar todos los hilos y ver una tela, que es nuestra historia en conjunto, es ver que Dios es soberano. Pero entonces tenemos un problema. Si Dios es soberano, ¿por qué estos tres tienen que pasar una noche en la cárcel? Vamos, entonces, los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. Versículo 5. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro. Juan, el hijo de Anás, cuñado de Caifás, es el que lo mató. Lo mató en un dren donde estaba escondido Anás. Años después, Pablo está preso en Cesarea. Y él dice, yo vivo con buena conciencia delante de Dios desde mi juventud. Y Anás da una señal y le golpean en la boca a Pablo. Y dice, Dios te golpeará a ti. O sea, ni sabía que era el sumo sacerdote porque no era. Ya había pasado tiempo, ¿desde cuándo no era? Entonces, pero seguía con el prestigio y sobre todo con la cuestión mafiosa en Jerusalén y Judea de que nadie movía un dedo, nadie le contradecía. Entonces Pablo dice, yo vivo con buena conciencia, es fariseo, es de saduceo. Entonces le golpean y dice, Dios te golpeará a ti, sepulcro blanqueado. ¿Dónde está que el amor de Jesús, Pablo? Bueno, es cierto. Y lo que en menos de 5 años murió en una revuelta, en una pelea por ese poder que él controlaba, su propio hijo lo alcanza en un tren y lo mata. Entonces, otra vez podemos decir, bueno, que no le importa a Dios que gente así pueda tener las riendas de toda una nación en su mano. No le importa a Dios que él simplemente mueve un dedo y le golpea en la boca a alguien como Pablo. No le importa a Dios que Pablo arrastraba a familias enteras a la cárcel y los torturaban para que negaran a Jesús. ¿Qué a Dios no le importa? Dios es soberano. Entonces, si Dios lo está permitiendo, hay un factor que no entendemos. Entonces, vamos a ver qué sucede. Ya lo sacan y lo ponen frente al concilio. Pueden morir hoy. Esa es la verdad. Hoy los pueden apedrear por blasfemos. Hoy puede suceder cualquier cosa. En 2-3 capítulos va a suceder con Esteban, el primer mártir. Entonces, ellos hoy pueden morir. Entonces, ¿por qué están tan tranquilos en esto? Y tienen familia. Juan está ahí y Jesús le encargó, cuida a mi mamá. Entonces Juan se llevó a María a su casa. Él tiene un encargo de parte de Jesús. Pedro tiene familia. Entonces esos hombres no están, pues, tengo 20 años, me como al mundo, no me importa nada. No, son ya maduros, responsables y no tienen miedo. Poniéndoles en medio, versículo 7, les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Muy buena pregunta, para empezar. ¿En qué potestad? ¿Quién les autorizó? ¿O quién firmó el permiso para sanar a un enfermo? Ahora, ve la pregunta, porque los saduceos realmente no creían en lo invisible. Que todo lo que existe del alma, tu aliento es tu alma y tu cuerpo eres tú. Y cuando te mueres, dejas de existir. Y lo único importante es vivir bien cuidando el templo, porque a través del templo vives bien. Eso era su filosofía y su teología ya de los saduceos. Y qué triste fin de un partido que empezó de Sadoc, que puso Salomón por instrucción de su padre David, cambió y regresó el linaje que Dios había prometido al hijo de Aarón, que fue fiel y temeroso de Dios. Y después de generaciones regresó el sumo sacerdocio al descendiente fiel. Y Sadoc fue fiel y los saduceos cuidaban mucho el templo. Pero en algunas generaciones las tradiciones se pueden, aún familiares, se pueden corromper. Entonces, donde no hay temor de Dios, no va a haber realmente entendimiento y sabiduría. Entonces, volvió una mafia de los saduceos. Entonces, no temen a Dios realmente, temen las cuestiones políticas. Y eran muy astutos para cuidar sus intereses políticamente con los romanos, por ejemplo. Entonces, ellos están molestos, dolidos, porque están anunciando la resurrección de los muertos. Aparte, haciéndolo a través de un milagro. Entonces, siempre los que eran exorcistas, los que echaban fuera demonios o algo así, eran fariseos, porque ellos creían en lo invisible, en la parte del ser humano que es real, que es consciente y no es material. ¿Okay? Entonces, hay que ver eso, que sí existe un fuerte desacuerdo entre ellos, y les preguntan, entonces, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, y esta frase se repite de diferentes formas a través del libro de los Hechos, lleno del Espíritu, les dijo, es muy importante. Ya sabemos de los evangelios, Pedro, lo que es y cómo responde cuando es Pedro, en sus propias luces y con su propio vapor, a ver cómo avanza el tren. Pero ya sabemos que no da buenos resultados, no glorifica a Dios, no aclara asuntos. O sea, Pedro no es muy capaz en sí, pero lleno del Espíritu y da este discurso. Pedro es otro hombre. A partir de ser restaurado por Jesús, nacer del Espíritu en Juan 21 y en Hechos capítulo 2, lleno del Espíritu, es otro hombre. Y fíjate, si no has nacido de nuevo, eso es lo que te hace falta. Y puedes decir, bueno, lo que pasa es que yo pienso, lo que tú piensas no te ha servido, mírate nada más. O sea, mira, tu opinión no te ha podido sacar de ahí. Entonces necesitamos ver. Jesús dice, es necesario nacer de nuevo. Y nosotros, nuestra respuesta es, ¿oh sí? ¿Cómo te atreves? Jesús, ¿por qué lo diría? ¿Por qué lo diría? ¿Es para los teporochos nada más? ¿Es para cuando tengas un problema muy, muy, muy fuerte? O sea, Jesús, ¿por qué lo diría? ¿Qué saca Él por estar jugando con nosotros o chantajearnos o simplemente decirnos sus opiniones? ¿Qué saca Él? Ir al Calvario a ser crucificado para decir, y a propósito, se me olvidaba casi decirles, hay que nacer de nuevo. Como si eso es casi, es que no. Jesús lo pone en el centro primordial. Necesitas nacer de nuevo o no puedes ver el reino de Dios. Ahora, fíjate, la razón que algunos como que dicen, ay, pero ¿por qué nacer de nuevo? Y no quiero ser, es una relación, sí, sigue hablando, poblano, yo te voy a ganar. O sea, bla, 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 y seguimos con nuestras respuestas y lógica y argumentos y todo eso, pero necesitas considerar algo. Si Jesús dijo, porque es eso, vamos a llegar no a tus razones y argumentos, sino a tus motivos por decir sí a eso que dice Jesús o decir no. Simple. Necesitas nacer de nuevo, dice Jesús, para ver el reino de Dios. Para ver, ni siquiera para entrar, para ver. Necesitas nacer de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que eso significa? El que no quiere ni verlo, no le importa nacer de nuevo. Tan, tan. Entonces, cuando alguien se pone, yo me acuerdo mi momento de muy aquí, muy salsa. No, pues yo estoy bien, gracias. Vete. O sea, yo me acuerdo y me da pena que ¿cómo pude contestar así? Pero es eso. En ese momento, lo que no quería ver era el reino de Dios. ¡Qué flojera! O sea, eso es. Entonces, realmente ve esto. Y lo que empezamos a hacer es presentar el reino de Dios como esto, pero mejor. Sin impuestos. Sin leyes de vialidad. Sin filas en el banco. Todo bonito. Una fiesta perpetua. Tienes que llegar. Sí, te invito. Entonces, pero ve, lo que estamos diciendo es eso. Es la mejor fiesta que jamás habrás visto. Es lo más hermoso. Pero ¿sabes qué? Cuando hablas de eso, hubo un muchacho en tiempo de las colonias en los Estados Unidos, cuando eran 13 colonias. Y Dios le movió a ir a visitar a los indios que tenían, en esa colonia tenían, porque la mayor eran cristianos, entonces la mayor parte de la gente trataba bien a los indios y tenían muy buena relación. Y él veía que ellos estaban siempre serios. Y siempre así, entonces él va con ellos y les empieza a hablar del cielo. Les empieza a hablar del mundo que Dios ofrece en Cristo Jesús. O sea, les empieza a hablar de eso. Empiezan a llorar y a ponerse así, así casi en un pánico. Y dicen, no, es un lugar bonito. Eso es bonito, es poder ver a Dios. Y, o sea, porque como que no. Y ellos decían, no. Sabemos que es hermoso y sabemos que lo que dices es verdad. Pero no podemos ir porque somos malos. Entonces es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Pero al que no lo quiere ver porque lo que tiene enfrente es más fascinante, sí, vas a gastar mucho tiempo haciéndole ver lo que no quiere ver, lo que no le llama la atención, lo que no le interesa. Y nos pone tristes el ver eso en alguien, pero hay que reconocer. Entonces, aquí están estos saduceos. Lo interesante es que en 2-3 capítulos, aún de los saduceos, aún sacerdotes, empiezan a creer en Jesús, que es un paso mucho más grande que para un fariseo como Pablo, que esperaban el Mesías, esperaban la resurrección, poder decir que Jesús resucitó es parte de lo que ellos mismos abrazan y esperan. Lo que era el choque para ellos era que sus obras no servían para recibir ese nuevo nacimiento. Entonces, eso era el choque para los fariseos. Y algunos, al saber eso, no quieren ver el reino de Dios, porque su reino que vienen haciendo de legos es más hermoso. Ok, entonces, seguimos leyendo. Versículo 8. Gobernantes del pueblo, dice Pedro, lleno del Espíritu Santo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros. ¿Cuántas veces Pedro viene diciendo, sea notorio? Esto es evidente, ¿eh? Que lo sepan, ¿eh? Ahí les voy a notificar. O sea, ya así, sea notorio a todos vosotros, está hablando al concilio y los que condenaron a Jesús. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Jesús lo dijo. Cuando le dicen, maestro, calla a estos niños, cuando están clamando, Hosanna, bendito el que viene, bendito el Hijo de David, que son referencias mesiánicas, dicen, calla a estos muchachos. Y Jesús dice, si ellos se callan, las piedras van a gritar. Que no han oído, que no han escuchado eso, que de la boca de niños y de los que maman, has perfeccionado la alabanza y es maravilloso en nuestros ojos. Está citando el mismo Salmo. Pedro no está inventando una nueva verdad, una nueva versión, está tomando de los sermones de Jesús. Es buen maestro. Entonces, este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y podemos discutir 7, 8, 9 días, si tú quieres. Vamos a dedicar un novenario a discutir si en otro nombre. Pues San Pedro dice que no. ¿Cómo la ves desde ahí? San Pedro dice que no. Y dice, no, pues él tiene las llaves. ¿A entrar dónde? Ah, en el reino de Dios. Y Jesús dice que no puedes ni ver el reino de Dios si no naces de nuevo. ¿Por qué lo ponen tan estrecho? Toda tu vida has querido las cosas muy simplificadas, ¿verdad? Toda la vida has querido saber, dime, en una palabra, dime. Y cuando por fin te dicen en una palabra, muy simplificado, dices, ay no, pero yo creo que es que, entonces ahora lo quieres complicar. Ok, complícatelo. Aquí te esperamos. Es cabeza del ángulo. Jesús es lo que da sentido a una hilera de piedras, lo convierte en un fundamento. Eso es Jesucristo. Ok. Si quieres saber que si la esperanza tiene nombre, el nombre de la esperanza es Jesús. El nombre de la pureza es Jesús. El nombre del amor es Jesús. Y todo el mundo anda buscando amor o anda buscando esperanza o anda buscando paz o algo así. Se llama Jesús. Y nos cuesta y nos duele y nos raspa. ¿Qué? ¿Qué? No le empujes. No le empujes. Entonces, en ningún otro hay salvación. Pero la salvación de los saduceos ya era un hecho, porque estaban funcionando en el sacerdocio, viviendo muy bien. Para ellos la salvación ya es una realidad, no es una esperanza. Pero entonces, al decir en ningún otro hay salvación, están... ¿What? Tienes que ver la confrontación de verdad con un estilo de vida y una mentalidad que repudia a Dios. Aunque Dios está en sus labios siempre, repudian a Dios con sus decisiones que toman. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, este versículo me encanta porque de repente podemos vernos en esta foto. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Pero esta frase que dice sin letras es eso, o sea, sin estudios formales. Cuando dice y del vulgo, la palabra que usa en griego es idiotes, o sea, un par de idiotas. Mira, aquí hay más que dos. Mira lo que, qué oportunidad tiene Dios cuando un par de idiotas se acuerdan de lo que Jesús dijo acerca de sí mismo. Es eso nada más. Oro y plata no tengo, lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y es sanado el cojo. Pedro dice, no es por nosotros, es porque Jesús vive, porque Jesús resucitó de los muertos y Él está honrando y mostrando que la autoridad y poder otorgado a su nombre está en vigor, sanando a este hombre. Y recuerden por qué lo crucificaron y es tiempo ahora de creer. Arrepentíos, dice, y convertíos para que vengan tiempos de refrigerio, avivamiento, un nuevo aliento o el poder nuevamente respirar, que vengan de Dios tiempos de refrigerio. Y molestos, dolidos de que decían eso, los interrumpen y ya los traen en el concilio. Y Pedro dice, lo que venía diciendo ayer es esto: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, si estás esperando llegar al cielo y ahí estar negociando el tema, no. Hebreos dice que le es dado al hombre una vez morir y luego viene el juicio. Y eso como raya y raspa y molesta al que no quiere ver el reino de Dios. Entonces dices, no, entonces de una vez tengo que decir, no, pero te conviene. ¿Y qué me va a hacer Dios si le niego? Si no me vas a creer a mí, ¿por qué te voy a decir? Lee una Biblia. O sea, ¿qué? ¿Y qué es lo que pierdes? ¿Y qué es lo que estás realmente rechazando? ¿Qué es lo que estás diciendo que no es digno de tu consideración, que no es digno de tu respeto y no es digno de tu confianza? Eso es lo que estaríamos diciendo. Entonces decimos, no, para nada. Yo estoy adentro y hasta rebotando allá adentro. Sí, ok, pues bien, eso es. ¿Por qué esperarlo? ¿Por qué? No, es que la voy a pensar. Hasta que me canse de ver lo que estoy viendo, voy a buscar la forma de ver el reino de Dios. Y versículo 14, como los reconocían que habían estado con Jesús, Pedro ahí negándolo junto a la fogata en el patio del sumo sacerdote, o sea, ¿qué onda? Entonces ahí está, los reconocían que habían estado con Jesús. Jesús enseñó mucho en el templo, en sus visitas a Jerusalén. Entonces estarían así de repente como que les empiezan a caer veintes. Dicen, estos no están como recogiendo una bandera que cayó, sino ellos siguen abanderados de Jesús, de Nazaret. Esto sigue, esto no es como que, pues vamos a hacerlo otra vez, sino siguen sin parpadear realmente. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces, y ahí está, y pasó la noche con Pedro y Juan, y él podría decir, oigan, y así les hacen, vaya, cuando, o sea, todos cuando los sanan y luego los echan en la cárcel, nomás quería saber. Yo estoy feliz, o sea, yo puedo caminar aquí en la celda, no es muy grande, pero puedo caminar. Toda la vida no es. Y Pedro y Juan, siéntate. Tenemos que orar, tenemos que pensar en qué nos metimos. O sea, ¿qué pasó esa noche? No nos dice. Y eso es una de las cosas que me llama la atención en la Biblia, es que nos da detalles que no sirven para nada en algunas cosas, un detalle que no sirve para nada, y en otro omite detalles que nuestra hambre por información queda frustrada. Entonces, ¿de qué hablaron toda la noche? Pues a lo mejor se fueron a dormir. ¿A dormir? Sí. ¿Por qué no? Es que, entonces tú, pero aguas con eso, porque empiezas, es que ya te insertaste en la historia. Aguas. Porque puedes salir como Pedro y Juan a rato. Si te metes ahí, es mejor salir como ellos que como Anás. Entonces no podían decir nada. Versículo 15, les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Esa pregunta, ¿qué haremos? Otra vez, pero ya no es ¿qué haremos con Jesús?, sino ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Pero ve, eso no es qué es la verdad, sino qué conviene que se conozca, que se divulgue, qué conviene. Entonces ve eso, y cuando encuentras algo así en tu boca y en tu cabeza, arrepiéntete, porque es otra mentalidad. Y no tienes que ser de eso. Entonces, no lo podemos negar, pero a ver si lo podemos callar, distorsionar, destruir la reputación. Todo eso también sucede. Entonces, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosles, para que no hablen de aquí en adelante hombre alguno en este nombre. Llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Ahora ve, ¿por qué no les importa? Versículo 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Y no sé tú, me imagino y lo pienso, yo sé que yo tengo que tomar decisiones. Yo tengo que decidir, ¿me estoy callando para obedecer a Dios? ¿O estoy hablando para obedecer a Dios? ¿O estoy siguiendo mi ombligo, mis pasiones, mis intereses, lo que políticamente entre amigos o familias o iglesias o países puede ser lo más conveniente? O sea, tenemos que ver eso. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no lo hago? ¿Por qué hablo? ¿Por qué no hablo? Y cuidado, ¿eh? Y Pedro y Juan lo tienen tan claro. ¿Por qué lo tienen tan claro? Bueno, una razón es eso. Metieron sus dedos en las heridas de Jesús y hablaron con Él vivo. Entonces, amenazas a alguien así con la muerte y dicen, ajá, como te decía, arrepiéntete. O sea, ¿cómo puedes amenazar a alguien así con muerte o pérdida o soledad si Jesús dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros? Y vino y fue derramado el Espíritu en Hechos capítulo 2. Entonces no están solos. Entonces alguien así, te voy a encerrar y vas a estar muy solito y nadie te va, no vas a tener Facebook, no va, así. O sea, alguien que tiene a Jesús en verdad lo tiene, no le puedes poner la amenaza de soledad para callarle o que hable diferente. Y el temor de la muerte pierde su peso frente a un Jesús vivo. Entonces, ve, simplemente así. No es porque son muy, así que, oh, pues yo también puedo hablar. Ellos saben, hoy podemos no llegar ni siquiera a ver la puesta del sol y moriremos. Y puedes decir, yo lo digo, yo pienso, pues yo tengo gente en casa. ¿Qué va a suceder? O sea, si me dan 24 horas, pongo todo en orden, encargo algunas cosas, doy unas últimas palabras y ahora sí ya me pueden fusilar. Pero normalmente no nos es dado, ¿verdad? No te es permitido. Entonces, están así. Juzgar si es justo, si eso es lo correcto, si eso tiene sentido. Juzgar si es justo delante de Dios. Delante de los hombres todo es conveniencia, pero delante de Dios estamos mirando la eternidad. Entonces piensa, decisiones que estás tomando hoy para callarte o para hablar, para hacer o para no hacer. En la referencia eterna, delante de Dios nada más, ¿tiene importancia? Entonces, ¿por qué te afliges? Y si tiene importancia, tienes que actuar, tienes que hablar. Sí, con la referencia de la eternidad tiene importancia, entonces tiene importancia. Actúa, habla. Y si es necesario, arrepiéntete y conviértete. Frente a la eternidad, las cosas cambian de tamaño y color radicalmente. Entonces, ellos a juzgar si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ahora, una razón que muchas veces como creyentes luchamos en esa última frase, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, es que no hemos visto y oído. Ahora vamos a ver simplemente otra vez el tema de estar llenos. Vamos primero, por favor, a Juan capítulo 14. Como Jesús venía hablando de eso la noche que fue entregado, fue su último discurso con sus discípulos, fue mayormente sobre dos temas: aflicción y persecución, o sea, problemas, y el Espíritu Santo. De lo que hoy en la mayoría de las iglesias vas a escuchar, no van a hablar de persecución que tú puedas tener y no van a hablar del Espíritu Santo en ese cuadro. Pero tenemos que ver, Jesús considera que sí es importante tema. Sus últimas horas con sus discípulos se dedicaron a eso. Entonces, Juan 14, versículo 12, muy sencillo, esto se arrebata y se toma fuera de contexto para decir toda clase de barbaridad que se hace también, pero simplemente vamos a tomarlo así muy sencillo como lo dijo Jesús, versículo 12, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, con Pedro, sanar un cojo, ok. Si Jesús dijo eso, Él las hará también y aún mayores hará. Más tremendo. No uno que quedó cojo por accidente, sino nació cojo. O sea, más así, más. Mayores hará porque yo voy al Padre. Entonces, todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Por eso Pedro dice en el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Es muy sencillo, pero otra vez, si yo estoy procurando mi reino, el reino de Dios no tiene suficiente esplendor o brillo para que yo tome bien mis decisiones. Ya estoy como en una neblina de mis propios deseos y planes y sueños. Pero la cuestión es muy fuerte, muy sencilla, pero muy fuerte. Si tus sueños son cosas, si tus sueños que realmente te impulsan el día de hoy son cosas que en esta vida puedes realizar con suerte, esfuerzo y una buena actitud, no estás buscando el reino de Dios, porque es fuera de este mundo y es eterno. Las cosas que soñamos, que realmente buscamos, procuramos y soñamos, que realmente son las cosas que cuando ya se te acaba tiempo y tienes que decir, ya no hay espacio en la maleta, vas de viaje, entonces dices, bueno, entonces voy a llevar solo dos playeras y no cuatro playeras y simple voy a hacer que rindan mis tenis para todo en este viaje porque no cabe más en la maleta. Igual, los deseos y sueños que realmente gobiernan y impulsan tu vida, si se pueden realizar en esta vida, necesitas conocer al Dios viviente, necesitas conocerle. Necesitas estar pidiendo, Señor, yo obviamente no tengo esto, yo quiero ver, yo quiero que tú me llames, que tú me muevas, que tú me des otro amor, que tú hagas algo en mí, que me hagas pensar diferente. Y dices, ay no, yo no pido eso a Dios porque es un bravo. O sea, tú le dices eso a Dios, ya le das carta blanca para hacer cada cosa. No, no te la acabas. Mira lo que has dicho. Que Dios es malo, caprichoso, sádico, perverso. Eso es lo que estamos diciendo. No, para nada. Sí, persígnate si quieres, pero eso es lo que acabas de decir cuando te niegas a decir, Señor, haz lo que quieras en mi vida. Ok, entonces veamos, o sea, eso es un problema para nosotros y tenemos que ver, bueno, Señor, ¿tú eres igual o mayor que ese problema? ¿Tú puedes con esto que tengo miedo de decir, sí, haz lo que quieras con mi vida? Ok, porque Pedro y Juan se ve que habían resuelto algo. Entonces vamos ahora a Juan 16. Jesús sigue hablando. ya se habían levantado de la mesa, habían salido del aposento alto, y todo capítulo 15 y 16, y la oración que Jesús hace por sus discípulos presentes y futuros, capítulo 17, es camino a Getsemaní. Tremendo eso. ¿Cómo dice tanto y cómo lo recuerdan? Versículo 7. Esto nos tiene que llamar la atención. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y si me fuere, os lo enviaré. Jesús está diciendo que es mejor que venga el Espíritu Santo a mi vida, a que Jesús esté caminando junto a mí. Es mejor que venga el Espíritu Santo a mi vida. ¿Lo crees? ¿Lo vives? ¿O estás, bueno, es que estás diciendo que lo que Jesús dice que es mejor no es mejor? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? O sea, vamos a tomar apuntes. Si alguien me hace de secretario, por favor, vamos a redactar las opiniones de Jesús porque algunas no son adecuadas. ¿Sí? O sea, es mejor, os conviene que me vaya para que venga el Consolador. Si no me voy, Él no viene y les conviene que Él viene. ¿Cómo puede ser mejor? ¿Cómo puede ser mejor para mí que el Espíritu Santo? Y Pedro está con una lucha y lo niega 3 veces al rato por eso. Está con una lucha. Que no te me vas, Jesús, no. O sea, no era falta de amor. Y decir una cosa u otra no es cuestión de tu lealtad, es entender que si Dios dice que es bueno, pues busca por qué será bueno. En lugar de decir y definirte con tu denominación y tu escuela y bla, 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 bla. Nada de eso te va a servir para ver el reino de Dios. Entonces, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Ahora están Pedro y Juan frente al concilio, comprobando que conviene. Lo que Pedro nunca era y nunca pudo hacer. Cuando Jesús, aún frente a él, amarrado de las manos, le están bofeteando, le están escupiendo, se están burlando de Jesús, Pedro lo niega 3 veces. Presente con él, Jesús, mirando a Jesús, y lo niega 3 veces. Y el mismo Pedro ahora, lleno del Espíritu, les dice con todo respeto, pero ¡puff!, les da en la cabeza. Y no tiene miedo. Y es además atinado, no nada más de despecho y de qué valor o algo así, sino le atina. Y dice la verdad, y una verdad que puede cambiar vidas y ha transformado miles de historias y destinos, es el Evangelio. Y Pedro lo está diciendo sencillo y directo. Entonces sí, conviene. Lo que Jesús dice conviene. Pero ¿es cierto para ti? ¿Es una realidad para ti? Es muy importante. Porque en México aún quedan decenas de miles que si les dijeras, les gustaría escucharlo. Hay muchos que no. Y te paras frente a una puerta que ya están moviendo roperos y alacenas y todo frente a la puerta, no quieren abrir. En toda esta calle y cuántas calles más atrás, quisieran escuchar, quisieran saber. Ok, vamos otra vez a Hechos y cómo termina el día. Hechos capítulo 4. Pablo escribe a los Efesios y dice que sean llenos del Espíritu, no de vino. Que sean llenos del Espíritu, hablando unos a otros en salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios. O sea, es vivir una vida llena de gracia, pero es lleno del Espíritu. Pero a los Colosenses dice casi lo mismo. Dice, more con abundancia la palabra de Cristo en vosotros, hablando entre ustedes con salmos, himnos, cánticos espirituales, dando gracias por todo en el nombre del Padre. Entonces, dices, a ver. Entonces, lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Pablo a los Filipenses dice, y esto pido en oración por ustedes. que abunde en ustedes más y más el amor, para que escojan lo mejor y abunden en frutos de justicia, para que Dios sea glorificado. Llenos de amor, llenos del Espíritu, llenos de la Palabra. Y siempre es eso, no es el uno sin el otro. Por eso en algunas cuestiones, algunos dicen, no, yo no quiero estar lleno del Espíritu Santo. Ay, no, porque luego voy a ser carismático. ¿Qué tal si puede ser simplemente un discípulo de Jesucristo de Nazaret, lleno del Espíritu? Eso es lo que trastornó el mundo. Eso Pedro no sabía de las controversias de hoy. Él tenía otras. Y él simplemente habló lleno del Espíritu. Es así. Lleno de la Palabra y dice, la Biblia dice, pero no, o sea, no dijo, a ver, googlea rápido este arrepentimiento, algunos textos bíblicos. No, lo traía porque estaba lleno de las Escrituras, lleno de amor de un Señor que lo restauró cuando lo negó públicamente. Jesús, qué pena, lo restaura públicamente 3 veces para que quede claro y dice, sígueme, y Pedro lo está siguiendo. Entonces, lleno de amor, lleno de las Escrituras, lleno del Espíritu. ¿Y cómo termina el día? Hechos 4, versículo 21. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles. Hoy, otro día encontrarán la forma, por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Y aquel hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Era toda una vida de alguien ir diario al templo a orar y diario ahí está el limosnero. 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos. Ahora ve esto, eso es tremendo, es importante para nosotros ver cómo Dios está obrando en la iglesia cuando ellos aún no entienden muchas cosas, no tienen un plan fijo, no tienen un proyecto, todo, simplemente están tratando de ser fieles y buscar a Dios diariamente y están en su palabra, están llenos del Espíritu y las cosas les empiezan a costar trabajo y hay amenazas fuertes. Una amenaza de parte de Anás y los suyos, ya vieron cómo termina con Jesús. Entonces saben que no hablan por hablar, Anás y los suyos. Entonces vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios. Unánime otra vez es homotumadón, es esa palabra, ese término musical, como una sinfonía. Todos tocando juntos, tocando diferente, pero es música, es un concierto de oración. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Señor. Es lo primero que dijeron. No olvidadizo, no señor negligente, mira que te dormiste y nos amenazan con muerte. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Lo primero que dicen, alguien alza su voz. Señor, eso es lo que tu palabra dice. Pedro dice en Hechos capítulo 2, eso es lo que la palabra de Dios dice. Luego, esto es lo que la palabra de Dios dice. Luego están orando. No, pues nos dijeron que esto y esto y esto nos pueden hacer si no callamos. Pues es tu palabra, dice Señor. Esto, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, las naciones dicen, pues bien que dice la palabra de Dios. Ahora, necesitas estar lleno de la palabra de Dios para que cuando ores puedas decir, aquí está escrito, así es que ya sé qué pedir. Ya sé qué es lo que Dios quiere hacer y le voy a pedir que Él haga lo que Él quiere hacer. Entonces, mira su petición que hacen, porque no es como muchas veces estamos pidiendo. Y quizás tuviéramos mejores resultados. Pero es la plataforma de fe que tienen, es la que tenemos que conocer. Dice, hicieron esto para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Ellos se reunieron con su mal plan y su malvada intención y todo eso, pero simplemente para hacer lo que tú querías que ellos hicieran. Entonces, Pedro y Juan están operando y los demás discípulos están operando en este concepto, que si me sucede algo, eso es lo que Dios quería. Entonces, sí me duele, sí me cuesta, sí tengo miedo. Y Dios quería que yo sintiera en este momento miedo. ¿Por qué? Escucha. ¿Por qué, Dios? Y a lo mejor, si estás lleno de la misma palabra de Dios te instruye, te recuerda, te consuela, te da dirección. Entonces ellos están así y dicen, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Está bien decir eso. No, no tienes que decir, ve. Esa es la iglesia que trastornó el mundo. Y no dicen, entonces, Señor, soltamos toda bendición celestial y atamos toda mala intención de los gobernantes de Israel. No lo dicen. Ay, qué mal. Apóstoles tontos. No descubrieron todavía esos grandes secretos de fe. Pero trastornaron el mundo. El evangelio que ellos predicaron es el evangelio que ha llegado a nosotros y ha cambiado todo. Está bien para mí. Entonces, mira sus amenazas y pégales, hazles callar. O sea, no están chillando ante Dios. Es un pueblo gozoso, lleno de fe. ¿Por qué? Porque llenos de amor de Dios, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu, entonces llenos de fe. Y ellos no están, ay, Señor, esto, ay, así no. Mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Que no titubeemos, Señor, que no nos dé miedo a la mera hora, que digamos lo que hay que decir. Porque sí, las amenazas son reales y somos de carne. Y nos puede doler una cachetada. No queremos. Pero si nos cachetean, si nos amenazan, concede que hablemos lo que hay que decir de una forma digna de lo que estamos diciendo. Cuando yo estoy hablando de Jesucristo de Nazaret, no tengo que pedir disculpas. No tengo que pensar que esto insulta en sí. Si hay un insulto, es por el oyente. Él se siente ofendido. Jesús en sí no es una ofensa. El nombre del amor es Jesús. Y podemos hablar de Él. Entonces, concédenos esto, que no seamos cobardes. Eso es lo que estamos pidiendo. Que no seamos cobardes, Señor, es lo único que te pido. No que reconozcan que yo tengo la razón, no porque me tengan miedo a mí o algo, sino concédeme esto, que no sea cobarde a la hora, en el momento, que no sea cobarde. ¿Es una gran petición? Pues trastornó el mundo. Porque mira, mientras... Pues eso, lo mío es hablar tu palabra. Eso es lo que me has encargado. Hablar tu palabra. Entonces, que no sea cobarde. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Tú haz lo tuyo, Señor. Eso es lo tuyo, Señor. Esta sanidad, Pedro lo dijo muy claramente, esta sanidad no lo hice yo, lo hizo Jesús. Y simplemente conectamos a este hombre con Jesús, en el nombre de Jesús. Entonces, conectándole con Jesús, fue sanado. Yo no lo hice. Entonces, mientras tú extiendas tu mano, nosotros abrimos nuestra boca. Y cuando hubieron orado, versículo 31, el lugar en que estaban congregados tembló. Órale, si aquí temblara, todos estarían en 2 segundos en el estacionamiento con el celular avisando, no pasó nada, todos estamos bien. Pero si hubiéramos orado así, con seguras, reales amenazas de parte de Anás y su gente, eso no es mero hablar, eso es real lo que les están amenazando. Y nos reunimos y decimos, Señor, tenemos que hacer lo que nos dijiste, pero... no es digno de ti que yo actúe miedoso, que yo tenga que yo sea cobarde en ese momento. Concédeme que yo sea valiente. Eso es terrible. Y durante la historia del cristianismo, en diferentes momentos y lugares, ha sucedido que es terrible. Es terrible tener que decir frente a las consecuencias y saber las consecuencias y ver las consecuencias primero en familiares y tener que seguir hablando. Es terrible. Y tenemos que decirlo porque no hay ninguna razón por qué no suceda aquí. Simplemente porque Dios quiere que de otra manera las multitudes puedan escuchar acerca de Jesús. En los países de Medio Oriente, muchos musulmanes se están convirtiendo. Eso no lo escuchas en las noticias, porque no es interesante para quienes no quieren ver el reino de Dios. Pero para nosotros es muy interesante. ¿Cómo? Sí, es pena de muerte. Tu misma familia te tiene que matar para quitar el enojo de Alá. O sea, imagínate, y no les importa, se convierten y creen en Jesús y saben que ya sus días son contados. Ve eso, ¿qué es esto? Y ellos están orando así, y ¿sabes qué? El Medio Oriente está pasando un trastorno. Aquí están tratando de eliminar a cristianos en el Medio Oriente, y musulmanes se convierten. Mientras en México andan de shopping, de iglesia a iglesia, porque no me gusta, porque la música, porque la predicación, porque esto, porque el estacionamiento, o sea, porque, así. O sea, ve qué diferente fue el espacio que ocuparon en la historia. Ahora, nuestro espacio es diferente hoy, pero el mensaje no. Y el Dios que escucha, no. Entonces, cuando hubieron orado, pidiendo simplemente hablar tu palabra con denuedo, dice, en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Tan, tan. Y el resto del libro de Hechos habla de cómo eso se veía, cómo se despliega en la historia, cómo se desenvuelve una persona, una familia, una iglesia que habla con denuedo la palabra de Dios, llenos de amor, llenos de la palabra de Dios, llenos del Espíritu Santo, simplemente diciendo lo que es, sin miedo, no ignorando, pero sin miedo. Y si no tienes eso, si que estás, no, pues es que no, pues sí, la verdad, es que díselo a Dios, dile, Dios, concédeme que con denuedo hable tu palabra, con valor, que no me dé miedo. Y Señor, guíame en mis disciplinas y mis costumbres para estar lleno de tu palabra. Y así por tu palabra estar lleno de tu amor. Y así por eso estar también lleno de tu espíritu. Y Señor, todo lo que quieres hacer, hazlo. O sea, para poder decir eso, tienes que creer que Dios es bueno, que Dios es sabio, porque un bueno que es tonto puede hacer mucho daño. Pero que Dios es bueno, Dios es sabio y Dios es todopoderoso. Para poder decir como ellos, haz lo que tú quieres. Y tenemos que confesar que no siempre podemos decir eso. Señor, haz lo que tú quieres, que ya lo quieres, ya lo tienes pensado, haz lo que tú quieres. Y solamente que yo no sea cobarde. Dice, ay no, yo quiero un cristianismo diferente. Pues no lo hay, sigue leyendo tu Biblia, no hay otro. Esa es la fe que fue entregada a los santos, dice en la epístola de Judas. Esta es. Entonces, y podemos decir, es que no lo tengo, no puedo, ok. Y ahí lo paramos y podemos decir, bien, no lo tengo. Pero hoy vamos a tomar otra vez la cena del Señor y ahorita van a estar repartiendo los elementos. Es un buen momento para que tú otra vez digas, ok, Jesús me dijo, este es mi cuerpo. Jesús me dijo, esta es mi sangre. Y hay tantas cosas que nos dan miedo hacer frente a la iglesia. Ni hablemos del mundo entero. pero simplemente frente a la iglesia, decir o pensar o recomendar o admitir algo frente a la iglesia. Pero cuando tomamos estos dos elementos y recordamos que Jesús en la noche que fue entregado tomó pan y dijo, lo partió y dio gracias y lo dio a sus discípulos y dijo, coman de esto todos, es mi cuerpo. Y podemos decir, sí, repasa todos tus vocales. Pero necesito decir, ok, este es mi cuerpo. ¿Y qué hicieron a tu cuerpo, Señor? ¿Lo perforaron? ¿Lo quebraron? Y fue vida para el mundo. Eso no es malo. Y luego tomó la copa, habiendo cenado, y dijo, esta copa es la sangre del nuevo pacto, derramada por muchos. Bebed de ella todos. Y todos bebieron de esa copa. Y otra vez ellos, al recibir la copa y ver y pensar y recordar todo lo que él había venido diciendo durante 3 años, todo lo que habían vivido con ellos, todo lo que no imaginaban que iba a ocurrir durante 24 horas más, y verlo crucificado al fin, y tratar de entender eso, no lo podían entender. Entonces necesitas ver. Jesús fue a la cruz y no lo podían entender sus discípulos. Y Jesús puede tomar el siguiente paso en tu vida y no entiendes, pero lo puede tomar. Y Él sabe lo que está haciendo. Y si creemos que Dios es bueno, y Dios es sabio, y Dios es todopoderoso, podemos decir también, bueno, Señor, haz lo que quieres hacer. Hazlo. Haz lo que quieres hacer. Y ayúdame a actuar y a hablar en una forma digna de ti. Eso no es gran cosa, pero cambió al mundo, trastornó el mundo. Pero no es gran cosa pedir. Si creemos que Dios es bueno, y es sabio, y es todopoderoso. Y donde tropiezas en uno de esos tres, Dios quiere hablar contigo y quiere tratar eso contigo. ¿Ok? Te ama mucho. Y Él quiere tratar contigo en esos 3 puntos para que tú, libre y lleno de fe, y lleno de confianza, lleno de su amor, lleno de convicción de que Él es bueno y sabio y todopoderoso, puedas decir, ahora Señor, haz lo que tú quieres hacer, porque es bueno y es sabio lo que tú quieres hacer, y tú lo puedes hacer bien porque eres todopoderoso. ¿Lo decimos? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias, Señor, por este pan y esta copa en los que recordamos y anunciamos nuevamente la muerte del Señor hasta que Él venga. Gracias, Padre, por enviar a Jesús. Gracias, Señor, por hacer lo que nadie haría, nadie pudo imaginar. Tiene todo sentido cuando ya lo vemos. Y aún teniendo todo sentido, no lo podemos recibir bien. Nos cuesta. Nos damos cuenta, Señor, que tú eres la llave y este candado ya está muy golpeado y no se abre bien. Está muy oxidado. Pero tú sigues siendo la verdad. Entonces, Señor, háblanos en este momento. En lo que estamos luchando, que si tú eres bueno, que si tú eres sabio, que si tú eres todopoderoso, y donde no estamos convencidos, Señor. Y muéstranos eso y háblanos y trata con eso, Señor. Porque sé que no es lo que tú quieres que alguno esté dudando de tu bondad o tu sabiduría o de tu soberanía. Y si lo podemos resolver, Señor, aquí al comer este pan y beber esta copa, te decimos, sí, Señor, ante todo lo que sucede y frente a todo lo que está pasando, haz lo que tú quieres hacer. Y concédenos que hablemos y actuemos en una forma digna de ti. En todo. Para que seas tú glorificado. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.